Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Años que la vida era más que un desengaño en aquella tierra donde me crié, donde me empapé del estilo canario. Añoranza al recordar sus calles, sentimiento al pensar en su valle, lejos de la tierra que siempre querré. Nunca dejaré que se pierda este linaje. El fuego crece con el viento, en el recuerdo se encuentra la pena, en el aire se escucha un lamento. Llora Canaria por no ser como era. Definitiva canario, hondo obsesión, mentalidad abierta y corazón como el sol. Lucho para que esta cultura no se pierda, recordando sus costumbres y su leyenda.
Desarraigo, lo noto en presencia de la gente de mi barrio. Se extinguirá la llama, ya no crece con el viento. Apenas quedan unos pocos cientos que guarden en el alma el sentimiento de aquellos viejos tiempos. Como diría el abuelo,
estás ella verde, ponte la gorra bien.
Abuelo, esto es la moda y ese es el problema. Se olvidan las raíces escondidas en tu misma zona y el tiempo no perdona, pero acude a las míticas fiestas. Los típicos canarios se ven como disfraces y oyes como aquel se ríe de los viejos compases. El tiempo está perdido, aquello ya pasó, no soplarás el viento, la llama se apagó. Yo
en el recuerdo la pena.
Vengo de este gran Canaria, lo que siento. Una isla que no pasa el tiempo.
Acento canario, no muere y sigue vivo mi vocabulario. Cultura destruida por el fanatismo. Están creciendo y siguen floreciendo. Tú lo estás viendo, tú lo estás observando. Como el pueblo sigue avanzando, poco a poco, paso a paso. Aunque se pierda, yo sigo representando. Nada es como antes, pero miramos hacia adelante sin miedo y con coraje. La tierra que llevo dentro, la pena sabré con el recuerdo. Vivo cada momento al pasar por cada calle, a recordar viejos paisajes. Allí donde viví, allí donde crecí incansable. Espíritu, corazón canario, llena mi equipaje.
Y que es el fuego entre el viento, sin el recuerdo está la pena. Hoy mi tierra llora, pues sus hijos no recuerdan, no la recuerdan. Hoy las raíces ya se secan entre lágrimas de arena, representando, dejando el nombre de mi tierra alto. Somos canarios de este siglo, eso está claro. Recordarán la historia escrita en el pasado, entre playas y montañas, entre hermanas y hermanos. Ya cuando esté lejos sentiré cerca mi tierra, algo en el fondo de mi pecho encierra. Sentimiento de añoranza, de su gente, de sus tierras, de sus aguas, que mi corazón empapan. Y que hace el fuego entre el viento, si en el recuerdo está la pena. Hoy mi tierra llora, pues sus hijos no recuerdan, no la recuerdan. Hoy las raíces ya se secan, entre lágrimas de arena.
Vengo de este gran Canaria, lo que siento. Una isla que no pasa el tiempo.
nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, hoy, Nago, activista, inquieto, valsequillo, me recuerda a mermeladas, me recuerda a gente linda que pelea por la independencia de su país, de su pueblo, en África. Nago, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Muy bien. Bueno, Nago, la verdad, de valsequillo, si hay algo interesante históricamente es la capacidad de activar iniciativas culturales, ¿no?
Sí, la verdad es que dentro de la apatía que desgraciadamente reina en el pueblo canario, valsequillo es uno de esos municipios que, por cosas de gente que en su día estuvo donde tenía que estar y hizo lo que tenía que hacer, pues ha heredado un poco esa dinámica, ¿no? Y la verdad es que sí, que tiene una juventud, sobre todo, que participa activamente en diferentes actividades que hay en el municipio, como el Perro Maldito, que es una significación que, bueno, forman parte de las fiestas de nuestro patrón, y en la que se involucran, pues, muchísimas personas, ¿no? Y es continuo año tras año, y llevan así, pues, no sé, 20 años. La verdad es que es una maravilla.
Estando en Valsequillo, me llamó la atención ese teatro, ¿no? Es un teatro que creo que habéis participado todo el pueblo, ¿no?, en dinamizarlo y ponerlo en marcha, ¿no?
Sí, yo realmente, precisamente yo no he participado nunca en El Perro Maldito, pero sí que es habitual que casi cualquier persona haya colaborado en algún momento en algún aspecto de lo que es el Perro Maldito, ¿no? Y la verdad es que aparte de este asunto del Perro Maldito, hay otras iniciativas y serán otros pequeños movimientos de ciudadanos, ¿no? Pues que la verdad es que sí, que Valsequillo es un pueblo que tiene vida. Y bueno, no es que Canarias no la tenga, desde luego tiene mucha vida, pero desgraciadamente lo que es la cohesión social y un poco, pues, la capacidad organizativa y de respuesta que puedan dar, pues no es tan elevada en el resto del archipiélago. Sin embargo, últimamente, y con la venida de la crisis financiera internacional, Canarias, que nunca ha dejado de estar en crisis, porque aquí la verdad es que nunca hemos estado bien, ahora pues se enfrenta a una situación que, bueno, evidencia aún más las contradicciones del sistema capitalista colonialista que tenemos aquí en Canarias, y gracias a eso estamos viendo un nuevo florecimiento, ¿no?, de lo que sería, pues, el movimiento social. Ahora mismo tenemos, pues, una asamblea popular conformada en esta isla, Asamblea Popular de Gran Canaria, que es un ejemplo de esto que te digo, y que aglutina, pues, a prácticamente la totalidad de organizaciones políticos, sindicales, culturales, vecinales y de todo ámbito, que trabajan, pues, con el punto de mira puesto en esto de la crisis y de la embestida neoliberal que estamos sufriendo, ¿no?
Justamente, creo que fue hoy, abrí un correo que hablaba de esta asamblea, de unas movilizaciones. Me llamó un poco la atención el que alguna gente, digamos, históricamente, ¿no?, más libertaria no estaría, ¿no? ¿Qué hay? ¿En proceso? ¿Es prematuro aún? ¿Qué es lo que sucede?
A ver, realmente el movimiento independentista en Canarias es un movimiento relativamente pequeño. Pequeño hoy. Desgraciadamente, en estos últimos 30 años de propaganda capitalista y, bueno, en esta España de las autonomías, pues el pueblo ha quedado bastante desmovilizado con respecto a lo que fue en los años 80 y los 70, ¿no? Sin embargo, el movimiento independentista siempre fue un movimiento de izquierda, fue un movimiento libertario, fue un movimiento que desde los principios, con personas como Secundino Delgado, anarquista y prócer del movimiento nacionalista canario, pues siempre tuvo un carácter, pues, realmente de izquierda, progresista y demás. Ahora mismo, como te comentaba antes, tenemos una pequeña deriva, desgraciadamente, en la que, bueno, pues ahora mismo somos un movimiento relativamente pequeño, porque la gran mayoría de los canarios con sentimiento nacionalista, libertario, pues están desmovilizados. Y bueno, pues poco a poco, como te decía antes, se está viendo de nuevo brotar ese descontento, ¿no?, y esa jiribilla, como le decimos por aquí en Canarias, que, bueno, la verdad es que se está empezando a visualizar ya en las calles y un poco pues en todas las áreas de la sociedad, ¿no? De todas formas, no somos pocos los representantes, entre comillas, del movimiento libertario independentista de Canarias, porque realmente tenemos dentro de esa asamblea pues a los sindicatos nacionalistas de clase, como el FESOC o Intersindical. Tenemos organizaciones políticas como ANC o como UP, organizaciones como ASARUC, juveniles, y bueno, en definitiva hay un espectro relativamente notable del movimiento, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que desgraciadamente estamos unos cuantos pasos por detrás de lo que estuvimos hace unas décadas, con mucho trabajo que hacer por delante, pero como te decía antes, paradójicamente, cuando las cosas se ponen peor, es cuando más se evidencian las contradicciones del sistema, ¿no? Y es ahí cuando la gente empieza a tomar conciencia y a organizarse.
Nago, hablar de ti parece ser que es hablar también del rap, ¿no? O sea...
Bueno, no, la verdad es que yo no quiero hacerme tampoco... Soy un rapero atípico, en el sentido de que, bueno, yo no soy de ese tipo de raperos ególatras, ¿no? Y que centran su discurso en sí mismos y en sus excentricidades como personas, sino que, como te decía antes, pues lo he enfocado todo más desde un punto de vista más, pues, de eso, del enfocado del activismo y demás. Desgraciadamente, este estilo de música dentro del rap es lo menos popular, como te podrás imaginar. Y bueno, llevo, pues, la verdad es que no pocos años metido en esto de la música, son más de 15 años, pero, como te decía antes, lo llevo siempre desde un punto de vista complementario. Ahora mismo, en ASARUC, dentro de mi organización, estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Haven, un proyecto musical de rap y también de reggae, de carácter contestatario y, por supuesto, con unas letras centradas en la problemática que sufrimos en este país. Y es un ejemplo de, pues, quizás mi influencia dentro de ASARUC, que, bueno, entré en la organización y al poco tiempo de estar todo el mundo metido ahí, empecé a notar que, bueno, no era el único rapero, ni de lejos en la organización, sino que, sin ir más lejos, en esta isla somos seis miembros que, por una cosa o por la otra, pues está relacionado con el mundo del rap. En la isla vecina, la isla de Tenerife, también tenemos algunos militantes que son DJs, productores, MCs, ¿no? Y bueno, pues quise darle un poco... aunar todo ese talento, entre comillas, y pues focalizarlo en un proyecto concreto, que es esto, que es Haven, que en Sulamasic, que es la lengua de los antiguos canarios, viene a ser como un grito de guerra para comenzar la lucha de los antiguos canarios, que es la lucha canaria, y bueno, pues para darle un poco más también de simbolismo, ¿no?, al proyecto.
Por situar a la gente, esa isla hermana de la que tú partes es Gran Canaria. Uh-huh. Valsequillo es por allí, por el interior de esa...
Por medianías, exactamente.
Isla grandota, muy poblada, mucho cemento.
Desgraciadamente es una de las islas más sobrepobladas del planeta.
Con panza burra, ¿no?
Sí, bueno, eso quizás para algunos le viene mal, a otros le viene bien. A mí, que me gusta el tiempo estable, el clima templado todo el año, pues le agradezco, ¿eh?
Nago, ellos dicen mierda y nosotros amén. ¿Te suena de algo?
La verdad es que si te digo, no me suena, ¿eh?
No te suena. No. Polla Records, años 80, vale, finalizando.
Vale. Entiendo.
¿La ciudad de los sueños?
La ciudad de los sueños.
Reincidentes.
Mm-hmm. Yo es que de lo que es rock y metal y demás, no es que no conozca, pero no soy tampoco ni de lejos ningún experto.
Vale, pero al margen de experiencias, intentaba pensar en la cabeza, decir, qué curioso, ¿no? Los 80 y 90, el rock and roll nos acompañó, el reggae, el ska, para que los movimientos sociales, la lucha social, tirara para adelante. Festivales de solidaridad, conciertos que se nos daba el dinero, discos que se nos daban a los colectivos, y mucha denuncia, mucha lectura de nuestros textos, y muy a menudo canciones vinculadas a experiencias, vivencias, ¿no? Desde el rap, donde una es una total ausente y desconocida, quiero decir, no lo conozco, ¿cómo interpretas esa apuesta que haces tú y otra gente? O sea, ¿en qué medida estáis acompañando a la lucha del pueblo canario y de los movimientos sociales aquí?
He escuchado comentarios de personas pues con algunos años más que yo, que estuvieron muy metidas en el mundo del punk y del rock en Canarias, que como bien decía, eran estilos musicales que acompañaban a las luchas de cada pueblo, ¿no? En Canarias no era una excepción y allí pues también tuvimos nuestros referentes. He escuchado de personas de ese entorno decir que el rap está hoy tomando el relevo que mantuvo el rock durante esas décadas anteriores, ¿no? Y sin ser música que llegue a las masas, porque desgraciadamente, como bien te decía antes, el rap que la gente conoce, el hip hop que la gente conoce, es el hip hop comercial, sin ningún mensaje, sin ningún tipo de contenido, digamos que viene siendo el heredero de ese movimiento, ¿no? Y aquí en Canarias estamos teniendo muchos artistas, la verdad, con mucho talento, que están haciendo proyectos muy interesantes, todos enfocados en esa línea que estamos hablando ahora, y la verdad es que es ilusionante ver cómo la gente, aún sabiendo que es un mundo del que muy seguramente no va a vivir, ya sea por vocación o por necesidad, siguen en el camino, ¿no? Bregando a través del arte, ¿no? De la música, del rap en este caso, y llegando a quizás los barrios, que llegando mucho a las nuevas generaciones que se identifican más con este estilo de música, otros estilos de música que eran antaño, pues sirvieron para comunicar, ¿no?
Nago, Gran Canaria, Las Palmas, Barzaquillo, uh-huh. Asarú.
Sí.
Explícanos, o sea, más de una vez han estado en los raras personas, compañeros de Asarú, sobre todo de Tenerife, uh-huh. Pero ¿cómo es eso de la horizontalidad, las asambleas, la autogestión, en una organización de gentes que solo estáis en un periodo de tiempo en base a la edad? ¿O cómo es eso? Explícanoslo un poco.
Asarú es una organización juvenil de carácter de izquierda independentista que nace hace 20 años, justo los cumplió este año, pues un poco a partir del descontento que tenían las juventudes de ciertos partidos políticos que por aquella época sí tenían cierta relevancia. Y bueno, pues esa juventud se descolgó y de forma casi espontánea, ¿no? En la verdad que un alarde de, en mi opinión, de organización y de fundamento, porque ciertamente hace falta tener las cosas muy claras siendo tan joven para de la nada crear una organización como esta. Y en muy pocos años Asarú tuvo una relevancia notoria dentro de la juventud canaria, y la verdad es que bueno, siempre ha funcionado de la misma manera. Es muy libertaria en su funcionamiento, es horizontal completamente. Los cargos o los puestos como el coordinador o similares se asignan de forma simbólica únicamente, y por supuesto es rotatorio. Somos autogestionados, nunca hemos pertenecido a ningún partido político, ni hemos cobrado de ellos, ni tampoco de las administraciones públicas. Actualmente nuestra financiación se basa en el esfuerzo de los compañeros y compañeras de realizar labores de venta en diferentes eventos de la isla, lúdicos algunos, otros no tanto, y en definitiva de la venta de material, ¿no? La verdad es que es un colectivo que aglutina además diferentes tipos de ideales, es decir, tenemos un espectro bastante amplio, desde lo que es el anarquismo propiamente dicho hasta lo que viene siendo el comunismo, y bueno, por el medio también tenemos gente que no se cataloga de ninguna de las maneras, aunque evidentemente simpatiza con los movimientos socialistas y revolucionarios del planeta, ¿no?
Y digamos que la lucha del patriarcado, ¿cómo se encara desde Asarú?
Nosotros tenemos la suerte, relativa suerte, de ser un pueblo, el canario, que no ha heredado una carga patriarcal excesiva. No estamos exentos de esa lacra de la sociedad, de las sociedades antiguas, ni mucho menos, pero afortunadamente las sociedades de los antiguos canarios eran sociedades que si bien eran jerárquicas y también tienen algunos rasgos propios del patriarcado, no lo era propiamente dicho. De hecho, la herencia era por vía materna, y había unos cuantos rasgos más de este tipo, ¿no? Que nos dan a entender un poco el carácter actual del canario, que por supuesto es mestizo y ya tiene influencias de todos los continentes con los que se ha relacionado, América, Europa y por supuesto África, y bueno, pues no tenemos ese problema tan arraigado como por ejemplo en otras naciones del Estado, como puede ser Andalucía, que por desgracia pues han sufrido más esa lacra, como decía antes. Aquí en Canarias, nosotros como organización juvenil revolucionaria también nos consideramos, por supuesto, feministas, creemos en la igualdad de género, luchamos por ella y hacemos mucho hincapié, por supuesto, en la militancia para erradicar esos pequeños vestigios que quedan de ese trato primitivo. Y bueno, la verdad es que también trabajamos con organizaciones feministas en ocasiones y coincidimos en movilizaciones y en todo tipo de eventos que tengan un carácter pues igualitario con respecto al género.
De alguna manera tenéis un órgano, supongo, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué órgano es o qué asamblea o cómo se llama? ¿Cómo se articula?
Como te decía antes, nosotros somos horizontales. Y cuando digo que somos horizontales, lo llevo a todos los planos de la organización. Funcionamos de forma asamblearia y las asambleas se coordinan entre sí, creando lo que vendría a ser pues el órgano nacional que tú me comentabas ahora. De hecho, este mismo fin de semana, empieza hoy, tenemos la Asamblea Nacional, de una de las dos que tenemos anualmente, y bueno, se trasladan compañeros y compañeras de las diferentes islas en las que tenemos conformadas asambleas, y es donde se pues discuten y debaten las principales líneas a seguir que va a tener la organización en esos 6 meses, los problemas que se han tenido, etcétera, ¿no? Pero todo siempre de forma muy asamblearia e intentando llegar siempre a un consenso, no por mayoría.
Esta es una estafa, nada que ver con la crisis, no hay pan para tanto chorizo. ¿Cómo articula Saru respuestas a todo esto?
Pues, como te decía antes, desgraciadamente Canarias, que nunca ha estado bien, hoy sufre unas cifras escandalosas y casi tenemos el récord en todos los datos negativos que se puedan tener, desde el paro juvenil, que es quizás una de las cosas que más incumbe a una organización como Saru, hasta el fracaso escolar, pobreza relativa. En definitiva, tenemos una cantidad de cifras que son nefastas, ¿no? Nosotros lo que intentamos desde Canarias es conseguir que la juventud canaria no se enquiste en la dinámica que el sistema capitalista está imponiendo en todo el mundo prácticamente, y no en las colonias, e intentamos, pues, al mismo tiempo que abrimos los ojos sobre nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, intentamos también abrir los ojos con respecto a la cuestión de clases y las cifras que sufrimos. En Canarias tenemos una cifra que es, para mí, en mi opinión, una de las más graves y dramáticas que tenemos, que es, pues bueno, que según la Agencia Tributaria Española, el 80% de todas las riquezas que hay en este país, me refiero a propiedades, dinero, negocios, etcétera, pertenecen ni más ni menos que al 0,2% de la población. Es decir, de 2 millones de canarios y canarias que somos en este país, 4.000 personas son poseedoras de la inmensa mayoría de las riquezas. Esta cifra es similar a las que encontramos en otros lugares del planeta, sin embargo, en Canarias se muestra mucho más evidente y más agresiva. Con la llegada de la crisis, estas diferencias no desaparecen, sino que todo lo contrario, como ya sabes, aumentan. Y bueno, pues estamos intentando estar a la altura del crecimiento que estamos teniendo en la organización, que, bueno, la verdad es que es un crecimiento que en este último año ha sido estrepitoso. Hemos tenido incluso problemas para asimilar a tanta gente nueva, hemos tenido que idear nuevas formas de formación para los militantes y las militantes, y en definitiva hemos tenido que ponernos a la altura de las circunstancias para ser capaces de dar una respuesta. Estamos en ello todavía, vamos a ver qué tal nos sale.
Nago, de joven rebelde, de madurita para casa, ¿cómo lo veis en Asaru? ¿Cómo articuláis las salidas post Asaru, si es un periodo juvenil?
Asaru, en mi opinión, esto es una opinión personal, tiene un problema. Y es que, bueno, pues por cuestiones que son ajenas a nosotros y a nuestra generación, el movimiento independentista de izquierda tuvo, pues sufrió una deriva, tuvo muchas decisiones, y es un movimiento que sufre demasiado de personalismos. Hay demasiadas organizaciones enfrentadas por personalismos, no por planes estratégicos, ni mucho menos. Y bueno, pues la verdad es que no, la juventud canaria no se siente identificada en su día con ninguna de las organizaciones existentes. Por esa razón es por la que, bueno, hay muchos militantes de nuestra organización que al terminar la militancia en Azarug, pues simplemente pues no militan en nada, o se van a organizaciones como Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza o muchas otras de este tipo, sin menospreciar el trabajo que hacen otros compañeros y compañeras en partidos políticos y sindicatos, que son muy loables. Pero en mi opinión, Azarug se ha encontrado con ese problema. Se ha encontrado con un problema de qué hago ahora, dónde me meto, si me meto aquí encuentro que en este otro lado me van a decir esto. Falta una cohesión en el movimiento independentista que ayude a sumar fuerzas y que ayude a movilizar a la mayoría de los canarios y de las canarias con sentimiento de izquierdas e independentistas que hoy por hoy están desmovilizados. Y bueno, pues la verdad es que, como te decía antes, opciones las hay, opciones no faltan, pero quizás no son todo lo buenas que deberían de ser, o no saben transmitir a la juventud los valores o la imagen que es necesaria, ¿no?, para sumar.
¿Es el momento de la RIF para la REVIS, para la renta básica de las iguales en Canarias?
Pues mira, ahora mismo están negociando también la burguesía canaria pues leyes propias de las colonias, como son la RIC y la REF, ¿no? Ahora mismo se está planteando incluso el que ese tipo de leyes que eximen a la burguesía canaria, sobre todo la alta burguesía, de pagar impuestos, pues está ahora negociando con los cabildos, ¿no?, para ganar apoyos políticos, ¿no?, y poder presentar de nuevo la prórroga de este tipo de leyes, que no son otra cosa que migajas para la burguesía canaria, para mantenerla callada y que no pase como está pasando en otros países como Cataluña, donde la burguesía sí está luchando más por una separación con el Estado español por hechos económicos. Aquí, sin embargo, es una burguesía clientelar que simplemente pone la mano y espera que le den las migajas para seguir otros tantos años más igual, ¿no? Yo pienso que son horas de dar un golpe sobre la mesa, de poner las cosas en su sitio y de abrir los ojos al pueblo canario. Hoy en día los medios, en mi opinión, de desinformación que tenemos en Canarias, pues lo estamos viendo estos días en los periódicos y demás, venden al pueblo canario este tipo de leyes como si realmente nos fueran a beneficiar, cuando en realidad, si no fuese por ese tipo de leyes, Canarias tendría un Producto Interior Bruto 3 veces superior, ni más ni menos. Con lo cual podríamos tener una sanidad mejor, una educación mejor, y en definitiva todos los servicios que ahora mismo el neoliberalismo importado desde Estados Unidos a través de su sucursal en Alemania nos está imponiendo en el Estado español a todos los pueblos, ¿no?
Nago, eso lo vamos a dejar para otro día, ¿no? Porque hay que discutir eso de crecer, ¿no? Porque no hay pan para tanto chorizo, pero puede que no haya terreno para tanta cama, ¿no?
Es que ahí está el problema, y es que Canarias, como estábamos hablando antes, son islas que están muy pobladas, sobre todo Gran Canaria, y hay un debate sobre la mesa, que es un debate que a mí personalmente no me gusta, que es el debate de la ley de residencia. Casi todos los archipiélagos del mundo tienen ley de residencia, menos Canarias, uno de los pocos que no la tiene, pero en mi opinión el problema no está en la cantidad de personas, sino en el tipo de consumo que se hace.
Nago, ¿sí? Te prometo que lo vamos a volver a hablar.
Vale, perfecto.
¿Vale? O sea, ya me dejas con una agenda. Yo ahora también te prometo otra, que vamos a buscar alguna música en la que tu voz salga. Uh-huh. Seguro que José es un monstruo y encuentra alguna canción para que nos lo expreses cantando.
Vale.
Oye, mil gracias.
Nada,
un besazo. Y ajul y pa'lante, ¿no?
Ajul y salud.
Mucha.
Camarada.
Hoy es un buen día. Hoy es un buen día, afuera los pájaros cantan. Dentro de mi estómago hay un nudo hasta la garganta. Estoy mudo y sin palabras, pero hoy es un buen día, ¿no? Caen bombas en Irak en nombre del petróleo. Hay un hombre con un frac que le tema el fracaso. Por eso por donde pasa no vuelva a crecer la hierba. Y hombres que son mierda se cargan la tierra. Hombres que no son hombres ponen nombres y barreras y banderas. Ponen caras mientras cuentan mentiras, mentiras caras. Vidas perdidas por la cara, por su cara rellenada con botox. Porque si pierden a mañana los votos. Hoy es un buen día, pero no tengo energía, porque huele a hipocresía y a pedrastas en la iglesia. Hoy es complicado ser honesto, entre esto y lo otro, me quedo con lo otro, por supuesto. Me siento un borrego, un lobo, un cyborg, dentro de un rebaño de incultura altamente nocivo. Y no sé si vivo, si sobrevivo, hoy no sé si es mejor destruirme y ser un homeless. Hoy es un buen día para la Virgen María, hoy es un buen día para el Mesías. Hoy niños mueren de hambre cada vez que parpadean, bombas americanas caen sobre aldeas. Hoy es un buen día para tentar la Casa Blanca, hoy es un buen día para que caigan las bancas. Hoy es un buen día para que sea un asesino, malos días para la tierra y para hijo de vecino. Hoy es un buen día, allá en Oriente Medio el dinero de Israel siga callando al mundo entero. Un día perfecto pa' ser el hijo puta, llegar a casa borracho y pegar a quien se asusta. Hoy es un buen día para hombres de negocio, que juegan con derechos y especulan con el odio. Las flores crecen en un mundo perfecto, que gira 24-7 sin pagar el precio. Hoy es un buen día para cerdos sin escrúpulos, de barrio en barrio patrullan sin autocontrol. Policía criminal contra lunáticos, contra raperos crónicos que son ridículos. A niñas de Taiwán en sus días perfectos le roban la inocencia a turistas europeos. Un día perfecto para morir en el intento, ahogados como hermanos africanos en sus sueños. Hoy es un buen día para civiles en Irak, que viven el horror que ayer les vino a salvar. ¡Pum! Amanece que no es poco en este mundo de perros, con lagos llenos de llantos y consuelo. Dice el noticiario que es un día perfecto, las bolsas se desploman pero lo paga el obrero. Líderes necios que se reparten premios, deciden que está bien o que está mal según banquero. Hoy es un buen día para seguir mintiendo, amanece en la Moncloa, amanece en el Congreso. Es la alegría de esta sociedad apática, esclava de mentiras mientras sufre la ignorancia. Hoy es un buen día para la Virgen María, hoy es un buen día para el Mesías. Hoy niños mueren de hambre cada vez que parpadean, bombas americanas caen sobre aldeas. Hoy es un buen día para tentar la Casa Blanca, hoy es un buen día para que caiga la banca. Hoy es un buen día para que sea un asesino, malos días para la tierra y para el hijo de vecino.
Bueno, pues nada, después de este parón veraniego, porque todo el mundo necesita un parón veraniego, aunque la verdad es que no lo tomemos muy a menudo, ni es que estemos allá en Valencia, donde hoy estamos, que es con Tony del Parque, que nos va a contar aquello que han estado haciendo en el parón veraniego, porque ellos y ellas son así. Cuéntanos que...
Bueno, pues la verdad...
Cuenta.
Nada, que la verdad es que sí, que hemos tenido que seguir haciendo cosas durante este verano, porque la... bueno, pues el problema que teníamos no solamente se mantiene, sino que se ha agravado. Es decir, el Partido Popular en Alfafar está utilizando los recortes, está utilizando los impagos para directamente intentar acabar y aniquilar con nosotros. Entonces, estará haciendo pues una política de persecución, no intenta prohibirnos cualquier acto que intentamos hacer en la calle, aunque sea simplemente un acto, pues yo qué sé, actividades para niños o cosas de ese estilo, pues hasta ese tipo de cosas intentan prohibirlas, ¿no? Y luego la situación social real en el barrio pues cada vez es más dura, cada vez hay más familias que estén en la situación de no poder pagar los alquileres ni las hipotecas, aquellos que las tienen, en fin, situaciones tan difíciles como pues no poder hacerse con los libros de los peques, ¿no? En esa situación nosotros pues hemos seguido reivindicando y la realidad es que el ayuntamiento está en una posición muy intransigente. Por un lado retrasa el pago a la cooperativa de limpieza, la cooperativa social del parque, de 4 meses que adeuda o que tiene de retraso, y por otra parte no solamente eso, sino que además a la coordinadora de colectivos un proyecto, o sea, un convenio de colaboración que tenía, lo ha roto unilateralmente, no lo ha renovado, y entonces eso significa pues un recorte de 40.000 euros para el barrio, para formación y para empleo, y además una deuda que tenía desde el año 2006 o a partir del año 2006, unos 100.000 euros, también se niegan a pagarla. Esto pues es una asfixia económica, pero que tiene un objetivo político, y es la persecución y el aniquilamiento de un movimiento, de una gente que hacia la que tiene una animadversión manifiesta, ¿no? Y eso es lo que un poco lo que está ocurriendo. Pero bueno, nosotros seguimos moviéndonos, vamos a comenzar una campaña dentro de muy poco, probablemente también de un parecido a la del año pasado en el formato, en lo de la estancia indefinida. El otro día hicimos una concentración y llegamos a las instalaciones municipales de aquí del ayuntamiento en el parque, al servicio de atención al ciudadano, y pues hubo un montón de gente que entró y que registró su queja de una forma individual y con numerico. Y claro, entonces pues se atascó la cosa, la gente gritó en la puerta que viniera el alcalde, quien vino fueron la Guardia Civil y la Policía Municipal, pero al final se consiguió una reunión y bueno, por lo menos la promesa de que iban a pagar la mitad de lo que debían a la cooperativa, o sea que se consiguió un objetivo importante. Y por la tarde pues se hizo una tertulia social, un espacio de encuentro con colectivos de una forma bastante informal. Allí nos juntamos gente de colectivos de distintos pueblos y barrios de la comarca y de la ciudad de Valencia, y nada, tomándonos unos tés, unos chupitos, unas pastas, así en plan, no hemos venido al mundo a sufrir, ¿no? Y haciéndolo un poquito más ameno que las reuniones estas de coordinaciones tan litúrgicas y formalistas que se nos pone una cara de miedo a todos antes de hablar que te cagan, ¿no? Pues ahí estábamos más relajados y contándonos un poco cada uno cómo le iba y qué era lo que se planteaba hacer. Y nosotros ya lo que vamos a hacer antes de comenzar la campaña, final de este mes, bueno, principios, ya será principios del mes que viene, la fecha aún no está clara, pero será principios del mes que viene, pues lo que hemos decidido es que como llevamos esta vida, ¿para qué vamos a vivir? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a enterrar. Entonces nos vamos a enterrar vivos frente al Ayuntamiento de Alfafar y vamos a invitar a todo el mundo, a la gente del mundo artístico, cultural, sindical, político, o su primo hermano que pase por ahí también está invitado, pues a enterrarse vivo. Así rollo los faraones, pero en plan pobre, ¿no? Entonces, nada, vamos, lo mismo hacemos una fosa común. En fin, estamos pensando en las diferentes formas de enterrarse vivo y nada, ya a ver qué pasa. Y muy probablemente a partir de esa historia, pues se está pensando la posibilidad de hacer una marcha por los pueblos de la comarca y barrios de la ciudad de Valencia, y luego ya, o en ese transcurso, pues comenzaría la campaña indefinida hasta conseguir que estos entren en razón y, bueno, o se vayan, ¿eh?
Sí, lo que también habría que explicar un poco es que a pesar de todas estas movilizaciones, vuestro día a día sigue en marcha. Veo que, por ejemplo, se reinaugura las Cuatro Rosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, y supongo que todas las actividades y bueno, las cooperativas y todo que tenéis en marcha, a pesar de los pesares, siguen su día a día.
Claro, no, yo creo que nosotros ahí somos conscientes de que la resistencia tiene que tener dos brazos, ¿no? Uno es la reivindicación, la lucha, la confrontación directa, pero el otro tiene que seguir siendo la construcción, por decirlo de alguna manera, el ir sobreviviendo porque es una necesidad, ¿no? Y entonces pues los proyectos siguen en marcha y se sigue funcionando porque es una necesidad para nosotros. Entonces pues sí, seguimos haciendo actividades, el centro Cobre sigue funcionando, la cooperativa de limpieza, mantenemos como podemos hemos tenido que cerrar dos locales, pero bueno, los proyectos se siguen manteniendo aunque los locales se hayan cerrado y se han ido a otros sitios, ¿no? para poder seguir funcionando. Y pero por otra parte eso se combina con todo este proceso, ya te digo, de lucha que en este momento se va a centrar en el ayuntamiento de Alfafar, aunque la Generalitat Valenciana también nos adeuda una buena cantidad de pasta y también vamos a seguir de alguna manera presionándolo, ¿no?
Ya, pero bueno, primero habrá que pagar la Fórmula 1. Digo, la Generalitat, antes que pagaras a vosotros, ¿o cómo va eso?
Sí, no, nos da igual, quiero decir, que se saquen el dinero donde quieran, pero que paguen lo que deben, ¿no? Y las dos instituciones adeudan, pero bueno, o sea,
y bueno,
no sabéis cómo está la situación, ¿para qué vamos a comentar cómo nos van a ayudar si con la que han montado, si es que, en fin.
Sí, una reflexión que el otro día hacía yo, bueno, me venía a la mente un poco, es que que bueno, vosotras, como siempre habéis dicho, siempre estáis en crisis, ¿no? O sea, todo lo que viene ahora, eso, tanto en la que se ve, pues eso, en, ayer mismo en La Sexta, que si la clase media, que si cual, que si tal, es un poco eso, ¿no? Que han sido esa clase la que ahora ha visto las orejas al lobo, porque nos, lo que, o sea, nosotras las hemos visto y no solo hemos visto las orejas, y hemos sentido sus dentadas, ¿no?
Claro. Hombre, el proceso de empobrecimiento de la clase media sí que es verdad que es el que está ahí, que se está dando, ¿no? Y eso significa un deterioro social, una desestructuración muy fuerte, y es algo importante, y es una cosa importante que está pasando. Pero claro, el problema de lo que está pasando con los que no éramos ya clase media, con los que ya estábamos en crisis en el 2006, en ese, yo creo que, a ver, se puede decir de muchas maneras, pero hay una cosa que está clara, y es todas las transformaciones sociales que se han hecho, todo el acceso a la sociedad de consumo y supuestamente al estado del bienestar, esa transformación de estos 30 años, desde los 70, si quieres, hasta ahora, estos 30 o 40 años, es verdad que ha permitido el acceso de determinadas capas de la población al consumo y a ciertos niveles de protección social. Pero el precio que eso ha pagado, además muchos precios, ha pagado muchos precios, entre otros ecológicos, pero ha pagado un precio social, que es que otro 30% de la población se ha quedado excluido de eso. Entonces, claro, la pregunta ahora es, ahora que llega la crisis, que significa hasta el empobrecimiento de esos sectores que durante estos 30 años habían podido tener acceso a esos niveles de consumo y de protección social, con los otros, con los que ya estaban fuera, con los que ya estábamos excluidos, ¿qué van a hacer? Claro, si es con estos no pueden, con nosotros que ya no estaban pudiendo, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Nos van a gasear directamente? ¿Nos van a hacer favor? ¿Nos van a... ¿Qué quieren hacer ya con...? Claro, porque esa es la realidad.
Sí, sí.
O sea, todo el deterioro de tanto del sistema de enseñanza como de todo el de salud, como el de servicios sociales, las consecuencias de todo eso es una política real y sin careta de exterminio a una parte de la sociedad que en realidad no lo quieren reconocer, pero les sobran ya, pues tanto como productor como consumidor, no les hacen falta, y por tanto mantenerlos es inútil. Por tanto, si se quedan fuera, y no solamente fuera, sino que además de fuera, es una posición de exterminio, por lo menos de exterminio social, es lo que están, yo creo que lo que están haciendo, por lo menos dirigido, ya te digo, a ese sector de la población que en el año 2006, por poner una fecha, seguía estando, ya estaba en una situación de exclusión y de empobrecimiento.
Sí, sí, pues eso es lo que queda, ¿no? Lo que planteáis, ¿no? Enterrarse, o sea...
Por eso nos vamos a traer en vida. Pues total, si nos quieren ver esclavos, ¿no? Y apaleados, pues nosotros, frente a eso, lo que vamos a hacer es enterrarnos, claro, total, para que vivir, ¿no? Y bueno, debe ser una experiencia interesante eso de estar... un poco rollo zombie, ¿no? Muerto en vida,
sí. Sí, ¿no?
Ese es el destino que nos quieren dar, y entonces pues nosotros lo vamos, como buenos ciudadanos, vamos a ser ciudadanos zombies y vamos a ser muertos en vida. Bueno, no sé, puede haber varias variantes, nos podemos resucitar en un momento determinado, que se mueran otros, ¿no?
Claro.
Porque nosotros a morirse, pues a lo mejor está mejor que se mueran otros que no nosotros, pero en fin, son posibilidades diferentes que pueden haber en la vida.
Bueno, pues con esto lo vamos dejando y nada, ya iremos informando tanto en la página web o en nuestra radio de las cosas que vayan sucediendo en ese apocalipsis zombie que nos prometen desde el parque.
Muy bien. Pues ya iremos informando según lo también, si se van dando novedades que puede ser, pues ya os informamos sobre todo lo que tenga que venir. Pero bueno, por otra parte, a mí hay cosas que me parecen interesantes, y es la respuesta de la población, ¿no?, a la situación esta, ¿no?, que se está dando. Hay mucha gente que se está moviendo, que está ocupando pequeños trocitos de tierra que hay entre las carreteras, haciendo huertos urbanos o algo parecido. Se está reubicando la población también en un montón de casas que tanto del... casas que están vacías, un montón de casas vacías, tanto del IPSA, del Instituto de la Vivienda,
sí, sí,
como de instituciones financieras, estas que les ha robado a la gente por no pagar la hipoteca y tal. Y entonces hay un proceso social un poco espontáneo, podríamos decir, de reubicación, ¿no? Y, en fin, yo creo que todo este tipo de respuestas pues son interesantes.
espacio de información social.
Empezamos otro añito más, otra temporada más, esta sección de Nosotras las Personas del programa de Radio Pimienta, ya sabéis, que se titula Zambra Distribuidora, con todas las ganitas del mundo de seguir trayendo libros, artículos, elaborados por personitas y colectivos que, bueno, pues tienen arte en esto de escribir. Y esta nueva temporada la vamos a comenzar con un libro generalmente especial para la gente de Baladre, y particularmente muy especial para la gente de Zambra. El libro se titula El 15M en Málaga, desde la gente de Zambra. Como supondréis, el libro está enmarcado dentro del movimiento 15M, que nació a nivel del Estado español, hace poco más de un año. Y en el librito se le da la visión que tuvo este 15M por parte de la gente de Zambra, desde la ciudad malagueña. Comentaros que el libro está editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y en la elaboración del texto han participado numerosas personas del colectivo Zambra Málaga, las cuales pues cada una ha aportado su granito de arena en este libro. Me gustaría leeros una pequeña hojita que forma parte de este libro, para que veáis un poquito por dónde van los tiros. El título es el siguiente: Engendremos apoyo mutuo. Hemos aprendido tantos mecanismos para defendernos de tantas opresiones, de tantas neurosis que genera este sistema, que ahora nos toca desaprender, que no es tarea fácil. Y desaprender significa gestionar lo que hay, no lo que debería de haber. Si negamos los conflictos que hay entre nosotras, si no nos damos la oportunidad de aprenderlos, de reflexionarlos, de compartirlos, solucionarlos, de crecer, seguiremos obedeciendo a otro dueño que nos quería mandar, que nos imponga el camino. Y entonces no habremos aprendido a ser libres. Es tiempo de ser creativas, de inventar. Esta criatura recién parida tiene sed y hambre de comida, de vestido, de techo, pero también de mimos, de amor, de comprensión, de respeto, de silencio. El poder pudre la sangre y oscurece el pensamiento. Enferma a los cuerpos, nos enferma a todas. El futuro que deseamos debe parecerse al presente que estamos construyendo. Mirarnos más, sentirnos más, tocarnos más, dejar de tener tantos miedos. Lo importante no es acampar así o no. Lo importante es lo que hagamos con nosotras mismas, las personas que la conformamos. Este pequeño texto es uno de los muchos que componen el librito del 15M en Málaga, desde la gente de Zambra, y os recomendamos, en esta ocasión muy encarecidamente que le echéis un vistacillo que creemos que os puede parecer muy muy interesante, incluso en territorios que no sean Málaga. Es una experiencia más, es una visión más desde la ciudad de Málaga, con sus particulares y sus peculiaridades. Repito el título del libro, por último, El 15M en Málaga, desde la gente de Zambra. Los autores son, como he comentado antes, diversas personas del colectivo Zambra, y editan conjuntamente Zambra y Baladre, y el precio de venta al público es de 2 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, recomendaros la lectura del libro y nos vemos la semana que viene. ¡Salud! Sí.
Bueno, pues hola otra vez y saludos de nuevo, y muy contenta de volver a estar aquí juntas, como ya sabéis. Hace unos días os hablaba de la importancia del rescate de blogs que tratan de rescatar a mujeres del olvido, y en esta ocasión pues os voy a hablar del blog Cuadernos Feministas. Y de entre todas las mujeres que en Cuadernos Feministas he ido encontrando, pues me ha llamado mucho la atención una mujer mexicana, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, a la que el mismo blog denomina como una mujer de la revolución y un enigma. La define como anarcosindicalista y precursora del feminismo mexicano. alude el blog en primer lugar para hablar de la biografía de ella, para hablar de esta mujer, a una imagen muy distorsionada que de ella se transmite por parte de un hombre haciendo alusión a sus artículos periodísticos como porquerías. A partir de ahí y desde este punto el blog va a introducirnos en la biografía de Juana Belén mediante estas palabras: pareciese más un comentario prejuicioso con tintes de misoginia hacia una mujer que se atrevía, y se atrevía con mucho, entre otras cosas, a vestirse como hombre, con corbata casi siempre y con traje, aunque a veces con falda, pero todo su aspecto parecía una provocación a la manera en la que debía vestir y vivir una mujer en esos años. Esta historia de descrédito de Juana Belén comienza en Guanajuato con el primer número del periódico Pésper, editado por la periodista anarquista y revolucionaria, con el claro objetivo de combatir al gobierno de Porfirio Díaz. Con diversas interrupciones a causa de las clausuras, el periódico se pudo mantener hasta 1936. Sufriría a lo largo de los años la persecución política y la cárcel. Pero la historia personal e intelectual de esta mujer, nos dice el blog, que resulta fascinante, y después de haberlo leído, efectivamente así es una vida fascinante. Nacida en San Juan del Río, en el seno de una familia pobre, y casada muy jovencita, con 12 años, con un minero analfabeto al que ella misma tuvo que enseñar a leer y escribir, pronto comenzó a colaborar en periódicos locales como El Diario del Hogar y El Hijo del Ahuizote, ya con 22 años. En 1897, por su defensa de los derechos laborales de los mineros de la Esmeralda, estado de Chihuahua, fue encarcelada en la prisión Minas Nuevas. Una vez fuera de la cárcel, fundó, y aquí comienza ya una trepidante vida entregada a la militancia, fundó, como decía, el Club Liberal Benito Juárez y el semanario Vesper en 1891. Desde ahí, desde sus páginas, ella se dedicó a atacar al gobierno de Porfirio Díaz, a la Iglesia y al Estado. Perseguida, se trasladó a México, a la Ciudad de México, y en 1902 reanudó la publicación de su revista Vesper, afiliándose al Club Liberal Ponciano Arriaga, ocupando en 1903 el puesto de primer vocal. Fue encarcelada por la policía junto a Camilo Arriaga, los hermanos Ricardo y, bueno, un buen número de personas. Junto a Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez, ella siguió publicando Vesper, y con la primera, con Acuña, redactó el periódico Fiat Lux, de tendencia socialista. Regresó a México, fundó Socialismo Mexicano, una organización conformada por grupos de obreros, y editó el periódico Anahuac, órgano de difusión de la agrupación y paralelamente colaboró en otra publicación, Excelsior. Como veis, y como nos transmite el blog, la vida y la actividad periodística de Juana, con esos tintes revolucionarios, anarquistas y de remover conciencias, es muy muy intensa. No contenta con ello, con esta labor de periodismo, fundó las Hijas de Anahuac, un grupo formado por 300 mujeres libertarias, esto fue en 1907, que pedían a través de huelgas mejores condiciones laborales para las mujeres. Esto originó que el presidente ordenara su deportación a los Estados Unidos. En 1909, ella no podía estarse quieta, se adhirió al maderismo y fundó el Club Feminista Amigas del Pueblo, donde pues participaron Dolores Arana, Rosa de Marciel, Laura Mendoza, etcétera. Tras un fallido intento de rebelión, patrocinado por el Círculo Ponciano Arriaga, pues volvió a ser encarcelada durante 3 años en las prisiones de San Juan de Ulúa, junto con sus compañeras. En 1911 participó en la elaboración del Plan de Ayala y fue encarcelada de nuevo al declarársela partidaria de Emilio Zapata. Al ser liberada, Emilio Zapata la nombró coronela y le pidió encargarse del Regimiento Victoria. En 1914 dirigió en Chilpancingo, estado de Guerrero, el periódico La Reforma. Fue detenida durante 10 meses por Zapatista en 1916 por el gobierno de Carranza. En 1919 fundó El Desmonte, dedicado a la vida política y sindical. En 1921 fundó una colonia agrícola experimental en el estado de Morelos y en 1922 publicó Alto. Fue directora del Hospital de Zacatecas y entre el año 25 y 30 fue inspectora de escuelas federales en Querétaro y Zacatecas. En 1930 editó el periódico Alma Mexicana y en 1932 Vesper entró en su última, en su cuarta y última etapa. En 1940 fundó el grupo La República Femenina, que sostenía que el desequilibrio social provenía del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. Continuó colaborando en diversos periódicos hasta su muerte el 13 de julio de 1942 en Ciudad de México. La injusticia prevaleciente en el país a finales del 19 y principios del 20, derivada de la opresión porfirista, incitó a diversos grupos políticos y a la sociedad en general a lanzar una serie de protestas contra la situación reinante, que fue la que dominó la vida, la obra, y fue la que dirigió prácticamente todos los sentimientos de Juana. Las biografías de ella, pues como pasaba con otras muchas mujeres en las que os he hablado, han brillado por su ausencia, pero en el blog describe la biografía que hace de ella Alicia Villaneda, escritora feminista, no hace mucho pues publicó la biografía de, como os decía, de Juana, y me gusta mucho un trocito que recogen de Alicia Villaneda, donde la describe. Dice de Juana que fue liberal cuando estaba proscrito serlo, fue maderista cuando en las cárceles del porfiriato no cabían más opositores, fue zapatista cuando Carranza dejó claro que su proyecto político no era el mismo que orientó la lucha de Villa y Zapata. Fue una luchadora incansable por los derechos de la mujer en los primeros años del siglo XX. De esta manera, Alicia deja claro la admiración que siente por este personaje, seducida por su lucha, cuya investigación le llevó a admirarse también por la falta de reconocimiento de una mujer de esa talla histórica. Sin duda, con la publicación de esta obra se sigue avanzando en el rescate de una de las muchas mujeres que han forjado no solo la historia mexicana, sino la historia de todas las mujeres. A Juana Belén Gutiérrez de Mendoza le debemos un tierno y sentido orgullo y por tanto le debemos rescatarla de ese olvido. Pues aquí os queda esta impresionante mujer. Hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.